Guevara, que fue una marcha masiva de la población del barrio del Guirito, y que, por supuesto, al día siguiente también el gobierno se llevó detenidos a 27 jibareños por esta marcha. Pero además hubo cacerolazos, hubo bloqueos de calles, sobre todo las mujeres bloqueando las calles con recipientes vacíos de agua. La última fue en un lugar tan céntrico como la calle Monte, cerca del Parque de la Fraternidad, que tiene muchísimo tráfico, y una muchacha que se paró con sus hijos ahí con los recipientes vacíos a bloquear el tráfico, porque llevaba más de 5 días sin agua corriente. Pero hay también otros servicios que están críticos, como son los servicios bancarios, no hay dinero, los servicios funerarios, es increíble las cosas que pasan con las personas que se van al otro barrio, ¿no? Y también el transporte, etcétera. Y eso es solamente servicios públicos. Si consideramos otras categorías de este informe, como puede ser la alimentación, te encuentras personas que, como dice en un reciente informe el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se saltan 7 de cada 10 cubanos se están saltando una comida. Y los mayores de 70 años, 8 de cada 10. Pero además de eso, hay personas que ni siquiera comen en un día. O sea, se saltan días. Y eso se puede lo considera Naciones Unidas una inseguridad alimentaria grave. Sin contar, pongamos la salud, ha habido 11 provincias aquejadas de distintos arbovirus como dengue, como chikungunya, y ni siquiera se podía conocer qué es lo que estaban pasando, o sea, cuál era la enfermedad, porque no había reactivo. Y encima de eso, tampoco hay un antipirético para la fiebre, no hay un analgésico para el dolor, que el chikungunya dice que da unos dolores terribles. En Matanzas especialmente había muchos municipios con este tipo de fiebres y males que la gente ni sabía lo que estaba pasando. Tú mencionaste también la inseguridad ciudadana. Y la inseguridad ciudadana ha sido, por los últimos 12 meses, una de las 4 mayores preocupaciones de los cubanos. En este caso, de este informe, acumuló más protestas con 121 que la alimentación y la salud. Es un problema tremendo lo que está ocurriendo. La cifra de muertos por violencia social, de género o criminal, este mes pasado fue de 21. El mes anterior, en agosto, fueron 28. Y se ven cosas horribles. Esto de descuartizar los cadáveres, de coger a una persona, se le monta una persona a un motociclista y después lo mata, lo acuchilla y lo deja tendido en el piso para llevarle la moto. Los delitos estos del latrocinio, hurtos, robos, asaltos, hubo 53, el mes pasado 56. Y por no dejar de robar, le robaron hasta el secretario del Partido Comunista en la provincia de Las Tunas. Pero hubo también por extorsiones que no se habían visto, estafas sí, pero extorsiones no se habían visto. Bueno, ahora están extorsionando a los cubanoamericanos, que les roban la residencia permanente y después le exigen $4,000, $5,000 por el documento, que tú sabes que es básico. Gracias a Dios han podido contar con ayuda del consulado de Estados Unidos. Pero están así las cosas en Cuba. En el caso de las fincas y el ganado, hubo una denuncia reportada de una banda armada a caballo que ingresó en una cooperativa y se llevó 60 reses. Y se llevó también a los custodios y después los soltó, pero se llevó 60 reses.
Insólito,
¿verdad? Aunque la policía pudo recuperar, detener a algunos de ellos, de las 60 reses, solo 20 fueron recuperadas. Quiere decir que las demás reses deben haber ido al mercado negro ya en forma de carne. Y así están las cosas.
Rolando, hablabas hace un momento de la situación de exponer, sobre todo en las redes sociales, la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Y y estábamos recibiendo la denuncia por parte de la madre del activista Alexander Mario Fábregas Milanés. Ya el Tribunal Provincial de Villa Clara ha ratificado la pena de 7 años de cárcel contra él, que ya cumplió condena por el 11J, nada más y nada menos que por subir a redes sociales video en los que, según el fallo inicial, cuestionó el sistema del Estado cubano y atacó a Miguel Díaz-Canel. Es decir, de que es el mismo patrón que hemos visto durante más de 60 años, y ustedes acá en el informe, lo voy a exponer también, hablan de que, por ejemplo, las expresiones de descontento contabilizadas en septiembre tuvieron lugar en 15 provincias del país.
Y también en la Isla de la Juventud.
Así mismo.
Así es la cosa. Generalmente La Habana es la que más, es el territorio más activo, pero hemos visto matanzas con 100 y pico, Santiago de Cuba generalmente, Holguín, y hay provincias donde es menos, pero en todas las provincias hay estas expresiones contestatarias. Y esto que tú mencionabas, José Luis, nos lleva al tema de la represión. La represión el mes pasado había sido de unas 89 entradas, bueno, este mes fue de 152. Y vimos, bueno, las detenciones de la gente de Jibara, vimos las condenas de los manifestantes de Bayamo de 4 a 9 años por pedir corriente eléctrica. Están pendientes todavía, creo, las de Barrenechea y los muchachos de Encrucijada, que también lo que hicieron fue tocar unos calderos y pedir corriente eléctrica frente a la sede del Partido Comunista y del gobierno. Y también estos que tú decías de por expresarse en las redes sociales están aplicando mucho. Yo creo que es un juguetico nuevo de la seguridad del Estado, lo que le llaman propaganda contra el orden constitucional.
Así
tú te expresas en las redes sociales y lo que estás diciendo es lo que tú crees, ¿no? Del gobierno, lo que tú crees de Díaz Canel, y eso te puede llevar a 8 o 10 años de prisión.
Como tú decías, Rolando, son actos represivos que van en contra de una manifestación personal, porque llega el momento que por más de 12, 14, hasta 20 horas sin electricidad, y esto pues arrastra la falta de agua potable y otros problemas también, cuando usted está viviendo con una persona de la tercera edad o tiene niños en su vivienda, usted se desespera. Llega el momento que tiene que, no sé, que gritarle a que alguien escuche a alguien, porque entre apagón, entre los mosquitos, el chikungunya, como tú dices, prácticamente no se puede vivir.
No, es inhumano. Yo creo que es inhumano lo que está sucediendo en Cuba con la población, la manera en que esta crisis multisistémica tiene a la gente tan estresada que, como te decía, esta especialista dice que eso es una epidemia silenciosa, el efecto psíquico que tiene esta crisis. Pero además de eso, sabemos, porque lo investigó el Miami Herald, que el gobierno y los militares, en especial el Grupo de Administración Empresarial GAESA, tiene acumulados en sus bancos o en paraísos fiscales 14.500 millones de dólares, mientras que para resolver el problema del combustible, no ya las termoeléctricas, porque eso es una inversión mucho mayor, pero solamente el combustible, que siempre se quejan de falta de combustible, necesitarían unos 250 millones en el año. Para resolver el problema de los medicamentos básicos, unos 70 millones. O sea que no llega ni a 500 millones esto, y ellos tienen ese dinero en sus bancos. Para su uso personal, para tú sabes que esto no es fiscalizado, que esto no hay ni la Contraloría ni la Asamblea Nacional fiscaliza ese dinero, pero salió a relucir porque el Miami Herald tuvo acceso a sus documentos, los documentos financieros de ellos. Y eso es un egoísmo increíble, ¿no? Sabiendo lo que está pasando el pueblo de Cuba con estos problemas.
Los actos represivos escalaron, dice el informe, al tercer lugar con 152 en el registro de septiembre, comparados con 89 en agosto. Y mirando el informe en retrospectiva, Rolando, verdaderamente viene en aumento, ¿no?
Viene en aumento, y en meses anteriores había estado por encima de las 100 entradas en el registro. Llevamos un registro diario de todo lo que va apareciendo en redes sociales, en medios, Alguna gente lo manda directamente, nos lo manda directamente. Y estaba muy alta la represión, pero el mes pasado bajó. Yo lo relacionaría tal vez con los problemas con Venezuela, esto del cerco a Venezuela. Aunque siguieron funcionando los tribunales y en las cárceles, el desgaste físico y psicológico contra los presos continuó. En las calles, por ejemplo, a Jorge Fernández Cera, que el mes anterior lo habían golpeado, lo detuvieron y lo llevaron a una estación de policía, pero no lo tocaron. Y yo creo que es posiblemente por eso, tratar de bajar un poco la... Pero el problema es que en la misma medida en que el pueblo se sigue rebelando, se sigue manifestando, como te dije, hubo 16 protestas físicas entre electricidad y agua. Ellos vuelven a apretar la represión porque es lo único que se les ocurre. O sea, solamente a punta de represión es que mantienen el poder y eso es lo que les interesa.
Hay otra nota también dentro del informe y es la situación que tienen los presos políticos. Y ustedes, pues, vuelven a enseñar la clasificación que le da Prisoner Defenders, ¿no? Registrando un nuevo aumento, récord de presos en Cuba en 1185. Este es un tema que tú, Cartayas, desde hace muchos años, pues, vienes trabajando. La situación de derechos humanos en Cuba.
Sí, sí, desde Cuba y después en Martí con así aquel mismo programa que tenía Sin Censores ni Censura. Trabajaba especialmente con los familiares de los presos políticos de la Primavera Negra del 2003. En general con ellos y particularmente con los periodistas independientes, ¿no? Entonces, siempre las cárceles, tú sabes que yo estuve preso también, pero yo no sufrí ni la quinta parte, y las cárceles, cualquier día en prisión, te marca. Pero yo cumplí 2 años y yo no sufrí ni la quinta parte de lo que están sufriendo en este momento los presos políticos. Mala alimentación, negación de atención médica. Este muchacho, Pérez Sánchez, que estaba en la prisión de Quibicán, cogió tuberculosis. Y hay un médico que, tomando los datos que la familia le pudo dar, descubrió que él y otros como Cici Abascal les han negado la atención médica. Y en el caso de Pérez Sánchez, él tiene tuberculosis. Y con una tuberculosis no se le aplicaron los protocolos que tiene la Organización Mundial de la Salud para una enfermedad como esa, hasta que ya fue demasiado y lo llevaron al hospital del Combinado del Este. Pero increíble, ¿no?, que tú seas capaz de dejar a un hombre morirse o casi tener una enfermedad por la que se puede morir sin darle la atención médica. Y eso es solo uno de los casos. Está en las celdas de castigo a Michael Castillo. Lo volvieron a mandar a una celda de castigo porque se peló al rape y se peló se afeitó la ceja a una celda de castigo. Y como eso golpiza, tortura, en fin, todos los meses nos llegan este tipo de denuncias desde dentro de las cárceles, más otras cosas como negarte el régimen de menor severidad o negarte la visita, prohibirte las llamadas telefónicas.
En esta situación, Cartaya, perdóname,
tu familia te lleva.
Claro, yo incluiría también el caso de Félix Navarro. Su edad, las enfermedades que tiene, exacto, la situación que está enfrentando en prisión, con una hija también cumpliendo privación de libertad, y de verdad que, no sé, es tremendo lo que sucede.
Y que incluso no les permiten, se supone que deben permitirle una visita a ellos dos que están presos, deben permitirle una visita, bueno, no los han dejado verse. Y Félix tiene diabetes y muchas veces no les dejan pasar los medicamentos o no le dan los medicamentos que deberían darle allí, porque es en la prisión donde se supone que los médicos deberían atenderlos y darle los medicamentos que necesitan. Y están así, muchos están han pasado por estos problemas, incluso con problemas serios de salud, y no los atienden o no los llevan al hospital o no les dan los medicamentos. y así y felices. Corre, por supuesto, un riesgo con esa diabetes que tiene. Ya se había desmayado un par de veces antes de que le dieran la libertad esta condicional y que después lo volvieron a llevar a prisión. Un hombre que es un hombre súper decente, súper, pero sí un hombre muy firme en sus convicciones.
Hablando de presos también, presos políticos, hay represión contra los presos, pero también han identificado la organización, en este caso el Observatorio Cubano de Conflictos, Rolando, el presos políticos y familiares. Familiares y presos políticos que también están enfrentando la represión del régimen.
Así es, Will, que tiene a su hijo preso y constantemente los están acosando. También los amenazan con que si siguen denunciando la situación de sus hijos, van a sufrir consecuencias de prisión o van a sufrir otro tipo de consecuencias. ¿Cómo tú, si tú tienes un hijo preso, tú no vas a defender? Más sabiendo que están presos injustamente, que están presos solamente por protestar en las calles, que no cometieron ningún delito, pero bueno, los acusan de atentado, los acusan de desórdenes públicos, los acusan de esto, propaganda contra el orden constitucional, y las sentencias son tremendas, son tremendas, que son tan tremendas que prácticamente frustran las vidas de estos muchachos. Ahí en Represores tenemos muchos de estos, de los jueces y fiscales y también de los policías y miembros de la seguridad del Estado que reprimieron a estos muchachos del 11J. Y tenemos los nombres y tenemos las direcciones, los datos personales de ellos y los documentos también. O sea, las copias de sentencia son la prueba reina. Y como tú ves, acaban de deportar ahora mismo a Melody González Pedraza por condenar a cuatro muchachos basada en una confesión arrancada a uno de los muchachos estos de encrucijada, y después de eso vino para acá. Bueno, ya se sabe que si vienen para acá y tienen ese pasado, los van a deportar. Y creo que eso los está haciendo pensar bastante.
Hay dos temas, dos noticias que quiero también compartir con nuestra audiencia y tener tu opinión. La primera, la triste realidad de los jubilados cubanos, está informando así 14 y medio, dice: ancianos pidiendo limosna en las calles y pensiones miserables que no dan para alimentarse, y que muchos de los que entregaron sus mejores años e ideas hoy están contemplando decepcionados la miseria y el abandono que los rodea. Un tema que también recoge este informe del Observatorio Cubano de Conflictos, Rolando.
Sí, también. Vimos este mes pasado personas pidiendo comida. Fíjate que ya ni siquiera piden dinero, pidiendo comida. A la casa de Limay Blanco, un activista humanitario que ha ayudado, tiene un proyecto de ayuda humanitaria, llegó una señora con tres hijos a pedir comida y el hombre ni siquiera tenía mucho que darle, pero le dio una, no sé, unas confituras que le habían quedado, algo así. Y otro señor, un jubilado, que dice que él recoge latas en la basura para tratar de vender eso y poderse comprar un plátano o un boniato, porque no le da para más. O sea, son personas que están pasando hambre. Pues como tú sabes, ahora están duplicando la pensión mínima de 1.528 al doble de eso. Pero es que, de acuerdo a cómo están los precios, con eso lo que pueden comprar es probablemente un cartón de 30 huevos. O sea, no es nada que les vaya realmente a mejorar la situación que tienen. Y son personas, los jubilados, que viven también muchos en chozas, que se mojan cada vez que llueve, que no tienen medicamentos o no tienen para comprar los medicamentos, que donde único se encuentran es en el mercado negro y caros. Entonces es así, no hay una mejoría para ellos. El mes pasado hubo una empresaria que sacó un cálculo de cuánto se necesitaría para mal comer en Cuba un cubano, y el cálculo era de alrededor de 30.000 pesos, y sin embargo el salario medio aumentó alrededor de 6.500 pesos y lo dieron como un gran logro, que habían aumentado a eso. Imagínate los jubilados que tienen 1.528 pesos o el doble de eso, que son, ¿cuánto podrá ser? 3.000 pesos.
Dice el 14,5, según cifras oficiales, más del 22% de la población cubana supera los 60 años. Y las proyecciones para 2030 anticipan que la isla será uno de los países más envejecidos de América Latina. Sin embargo, las políticas sociales y de salud no acompañan ese fenómeno. La escasez de medicinas básicas, como hablaba ahora Rolando, las pensiones, que se fuman en un par de días, se suman al éxodo masivo de jóvenes. Para algunos, irse es la única vía de poder ayudar económicamente a sus familiares en Cuba. Para los ancianos es casi una condena a morir en soledad. La situación social en Cuba cada vez es más tensa, Rolando, y me va quedando otra noticia, y es lo que se está reportando, que España está auxiliando al régimen cubano con activación de un paliativo de deuda. Y informo que el Consejo de Ministros ha aprobado reestructurar nada más y nada menos que 194 millones de euros de una deuda de 2.000 millones con el régimen cubano. ¿Sigue España tirándole un cabo al régimen?
Exacto. Bueno, ellos son un club, tú sabes.
Sí, señor.
Entonces, lo que pasa con esto es que dice que quieren que ese dinero se invierta en Cuba. Y ya sabemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el acuerdo de diálogo político y cooperación. Supuestamente, estos dineros van a organizaciones no gubernamentales y sabemos bien que son organizaciones oficialistas como la Federación de Mujeres Cubanas o la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Y a última hora, como dice Juan Antonio Blanco, que fue mi jefe por mucho tiempo, quien respeto mucho, él tuvo un caso en el que una ayuda que era para personas que se les habían inundado sus casas, al final el Partido Comunista le dijo que lo tenía que entregar al partido. Y eso es lo que pasa también con esto. O sea, estas ayudas llegan y si acaso puede ser que le den a esas organizaciones, si no es que el partido decide que necesitan el dinero. Y en las condiciones actuales estoy muy seguro que van a necesitar el dinero.
Rolando Cartaya, muchísimas gracias. Gracias una vez más por haber estado acá en la tertulia de las noticias como son. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez. Soy José Luis Ramos. Gracias. Hasta la próxima.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas te dicen «Hola, Piano Man». Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible.
toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería, en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hoy hablaremos del libro de Vladimir Fedorovsky, El diplomático llegado del frío o venido del frío, Los complots del Kremlin en la sucesión o hasta la sucesión de Putin. Como siempre, les recuerdo que en algunos casos traduzco desde el francés y por eso me va a costar un poco directamente hacer el programa, el podcast directamente desde el francés hacia el español. El libro está traducido, está escrito, perdón, directamente en francés, está publicado por la editorial Ballant y es un libro publicado en el 2023, muy reciente, porque fue publicado a finales del 2023. El diplomático venido del frío, los complots del Kremlin hasta la sucesión de Putin. Yo diría que es un libro absolutamente valiente, como casi todos los libros de Vladimir Fedorovsky, que es el autor ruso más publicado en Europa y más traducido también en otras lenguas, en las lenguas que él no habla, porque él habla y escribe en numerosos idiomas. Del mismo autor se han publicado, entre otros, porque es un autor muy prolífico, Historia de la diplomacia francesa, Historia secreta del golpe de Estado, El triángulo ruso, Las zarinas, las mujeres que hicieron Rusia, De Rasputin a Putin, Los hombres de la sombra, La guerra fría, Memorial de Caín, el final de la URSS, Las zarinas de nuevo, Las zarinas, pero en otro contexto, El román del Kremlin, o sea, la novela del Kremlin, El fantasma de Stalin, Las novelas de la Rusia eterna, El islamismo va a ganar, La novela de los zares, La novela de la perestroika, La novela de los espías, Putin, el itinerario secreto, Putin de la A a la Z, El fenómeno Stalin, La novela verdadera de Gorbachev, Putin y Ucrania, La novela de una revolución, Nicolás II, Lenin, que también está publicado en Ballant. El diplomático venido del frío es la trayectoria personal de Vladimir Fedorovsky, que fue directamente marcado por las intrigas del poder ruso. Su familiaridad con las personalidades de este siglo, así como su conocimiento de los arcanos del Kremlin, le permitieron de recoger y antologar testimonios únicos y explorar los pasadizos, los laberintos de nuestro tiempo. Un poco impulsado con esas ideas recibidas y reveladoras, él mismo revela los últimos misterios de este periodo tan carnal para él, tan bestial, ¿no? Vladimir Fedorovsky nos ofrece aquí el resumen de una época a través de su destino de hombre aparte, de hombre apartado también, influyente diplomático de la perestroika, autor político cuando sale y se acaba la Guerra Fría, autor contemporáneo de renombre, en esta saga excepcional donde él se encuentra, allí donde él era necesario, allí donde era para algunos necesario y allí donde también a él mismo le era necesario estar. Al filo de las páginas de este libro, el escritor de origen ruso-ucraniano, más editado en Europa, como ya dije, nos delibra, nos entrega una epopeya fuera de lo común, donde la realidad sobrepasa muy seguidamente, muy constantemente la ficción. Su pluma nos sumerge en una atmósfera inquietante entre tragedias antiguas, cuentos fantásticos y novelas de espionaje. En el horizonte de las elecciones presidenciales rusas y americanas, pasadas y por venir, sobre todo la del 2024, en las cuales el debate sobre la sucesión de Vladimir Putin ya pasado y la ruptura histórica entre la Rusia y Occidente estarán y siguen estando muy en el centro de la actualidad. Estuvieron, estarán y siguen estando. Vladimir Fedorovsky nos da las claves para comprender nuestro siglo y los resortes de nuestra historia. El libro empieza muy directamente, ya desde el capítulo 1 titulado Complots en el Kremlin. Él se describe, como el diplomático de carrera que fue, con sus vivencias, su trayectoria, como acabo de decir, marcado por todos esos complots del Kremlin. Las conspiraciones alrededor de la sucesión de Vladimir Putin son el principal problema de Rusia hoy, con sus repercusiones mayores en los escándalos y acontecimientos mundiales. Él puede testimoniar que el poder no se transmite de manera tranquila en el país de los zares, blancos o rojos. Cuenta su primera juventud, que fue, como él mismo dice, determinante y determinada por la sucesión de Stalin en 1953. También cuenta que fue intérprete de Brezhnev para la lengua árabe, para el idioma árabe, y que pudo observar el funcionamiento desde entonces de ese gran complotista delante o frente a lo eterno, que logró, por su ímpetu de creer en lo eterno, logró destronar a Khrushchev en 1964. Después, como diplomático bajo Gorbachev y portavoz de uno de los primeros partidos democráticos rusos, el Movimiento de Reformas Democráticas, fue el testimonio directo de los complots contemporáneos en lo más alto, la perestroika, el putsch de Moscú con el fin de la Unión Soviética en 1991 y finalmente la llegada de Putin al poder en 1999. Él, por supuesto, cree que esto fue para él de una suerte extraordinaria, de estar allí donde se necesitaba, donde él lo necesitaba y donde lo necesitaban, como dije anteriormente. Él está haciendo siempre un recuento de toda la historia de su vida por una madre ucraniana, un padre ruso y por su doble nacionalidad, que en un final es también la historia de dos tierras, de dos culturas, de dos grandes momentos que en un instante de la historia estuvieron unidos. También en este libro yo destacaría las descripciones que él hace de un personaje que fue esencial en los años 90 y que para él constituyó una especie de puente entre el Putin, que era una especie de ratero dentro de la KGB, y el Putin que deviene presidente por la vía democrática, después ya sabemos cómo, pero también cómo actuaba con relación a los ministros y a sus propios gobiernos. Voy a hacer una pausa, vamos a pasar a la segunda parte en breve.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Prigozhin, ese personaje que tenía un sobrenombre, Zenya o Zenya, nació el 1 de junio de 1961, estudió escuela, estudios secundarios, sin llegar al partido incluso. El 29 de noviembre de 1979, un tribunal popular del distrito de Kuibyshev, Leningrado, lo condena a 2 años y medio de prisión por robo. Según las leyes de la Unión Soviética, una persona condenada con intención podía ser llevada a los trabajos en lugares indeterminados o determinados por los organismos responsables de la ejecución de la pena. Prigozhin fue enviado a Novgorod, instalado en un dortuar, en una especie de albergue, en el 62 Leningradskaya. Como lo confirma una fuente muy próxima del dossier de su expediente, había en otro momento una especie de albergue también para los condicionales, esos que vivían y trabajaban en una fábrica química. Esa especie de albergue cesó de existir en los años 90, inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética y de la inspección fiscal. En Leningrado encuentra a un residente local, Alexei Bushman, que tiene en ese momento 21 años sin trabajo, y allí pues se hacen amigos, ya este estaba casado, tenía un hijo, y obtiene también después una especie de caso judicial, puesto que quería divorciarse y era complejo en ese momento. Bushman y Prigozhin se encuentran con otros tres también huidos de la justicia, ¿no? Valentina Makeko y dos residentes de Chelyabinsk, Vladislavka y Alexander E. Los dos menores. Ellos van haciendo una especie de robos, negocios. Es un equipo tremendamente nefasto, un equipo que es delincuencial, evidentemente, con todo el carácter delincuencial. Y el 24 de junio del 2023, ya recordarán, el grupo Wagner fue llevado por su jefe Evgeny Prigozhin a una especie de marcha en Moscú con el deseo de tumbar el comando militar como si fuera ese el conflicto principal que había surgido tras la guerra, la invasión a Ucrania. Prigozhin, él hace como una especie de recuento de la vida de Prigozhin. Desde el delincuente que empezó siendo hasta cómo se convierte en un personaje militar con una especie Wagner era su ejército, que él decía que tenía 24.000, en realidad solo eran 8.000, pero era un ejército creado con el nombre del músico que más le gustaba a Evgeny Prigozhin, creado como una especie de ejército ultra, ¿no? Para venderse lo mismo en África, lo mismo a la calle B, a los ex de la calle B, todo lo que ya sabemos que hacía Prigozhin. Pero él aquí lo detalla muy bien, porque es a lo que quiere llegar en este libro con la relación de Prigozhin con el poder, es que en realidad él había tenido, antes de tener relaciones con Vladimir Putin, él había tenido también relaciones con otras personalidades del poder, de la defensa, en el gobierno de Rusia, ¿no? La relación con Putin es una relación, pues, bastante compleja, porque Putin lo que hace es tomarlo como una especie de escudo para hacerse el importante frente a los militares que él tiene, a los que él tiene que darle órdenes, ministro de defensa, etcétera. Y al mismo tiempo a este le dice que haga lo que tenga que hacer, lo que a él le convenía que hiciera, sus trabajos sucios, que él podía hacerlos porque toda la comandancia le daba también el respaldo que él necesitaba para no solo efectuar sus actos delincuenciales, sus crímenes, sino para sentirse como en una especie Putin en el medio de controlar lo que era la bajeza representada por Prigozhin, y también, por supuesto, sentirse lo que era de verdad el presidente con sus ministros, pero que llegaba, alcanzaba a esa bajeza que los otros no podían alcanzar. El espíritu de Putin en este libro se revela como lo que es. No hay un solo Putin, hay muchos Putin, y además de eso, esa cantidad de Putins que hay son cada uno muy extremadamente complejos. Él dice, Vladimir Putin sale frágil o reforzado de aquella tentativa de putsch, de golpe de Estado abortado que protagonizó, como recordarán, Prigozhin. De hecho, él fue claramente quien toma las riendas y además de eso estaba concertado que tomara las riendas con Prigozhin. Los sondeos y la mayoría de la opinión pública así lo muestran. En Rusia, los rusos apreciaron la manera como él llevó la crisis, como la controló, y lo hizo sin ningún tipo de efusión, ni de locura de sangre rusa, sin combates fratricidas, y la comparación que hacían los rusos que lo vivieron, y sobre todo en Moscú, que no se sabe si es una comparación, él lo dice, es pertinente o no, que lo llegó a controlar todo como lo había controlado el rey de España, don Juan Carlos, cuando supo abortar la tentativa de golpe de Estado del lugarteniente coronel Tejero en 1981 en España. Fíjense cómo Putin lo teje todo alrededor de él con el ámbito delincuencial, con los ministros más importantes militares del ejército, de la defensa, pero al mismo tiempo se compara con reyes, en este caso, está seguro él que esta comparación que se hizo dentro del pueblo ruso, pues salió de la boca de Putin y salió del Kremlin para que se corriera la bola, que esto era lo que había hecho Putin, lo mismo que había hecho un rey, en este caso el rey Don Juan Carlos, en España en 1981. Bueno, está la desaparición de Prigozhin. Él se guarda mucho, él no acusa directamente a Putin del accidente, pero con toda evidencia al final lo deja entrever. La mayoría de los expertos independientes están de acuerdo siempre sobre una probable venganza putinesca. Después de aquella revuelta que fue abortada el 24 de junio. Puedo perdonar todo salvo la traición, dijo un día, o declaró un día, Vladimir Putin. Él cuenta en otro capítulo, el segundo, el mundo del donde él viene, su vida, su historia con su madre, sobre todo, el resultado de tener dentro del hecho de ser ruso y ucraniano esa especie de doblez en una que enriquece, pero que al mismo tiempo, por momentos, también tortura. Hacia el final del libro, yo no voy a hacer toda la historia de cada uno de los capítulos, como he hecho en otras ocasiones, porque en esta ocasión se trata de un libro escrito por un diplomático, pero a la manera un poco de... Hay mucho de thriller en este libro, hay mucho de suspense también, y en el capítulo 32, más específicamente, él habla del Putin y su itinerario, o sea, las veces que él encuentra a Putin cuando era aquel espión un poco torvo, cuando después fue el hombre político herido, y después ya al final el zar fantasmado, o sea, que el fantasiado zar que él quiere ser, ¿no? Y lo va contando las múltiples veces, las múltiples ocasiones en que encontró a Vladimir Putin. Sensacional, es un libro que se lee como, se bebe como agua. Es un libro que además tiene unos análisis del diplomático frío que puede ser una persona como Vladimir Fedorovsky cuando quiere de verdad detallar cada uno de sus acontecimientos, de sus aventuras, como las veces que le tocó estar cerca de Vladimir Putin, como las veces que le tocó, sobre todo Gorbachev, que es muy, muy reiterado aquí, muy contado en este libro, y las veces, por ejemplo, la guerra en Ucrania, él tira para atrás y va hacia la época de Gorbachev. Dice, cuando yo fui diplomático bajo Gorbachev, 80% de los rusos eran pro-europeos. Hoy no lo son más que 10%. La perspectiva de la creación de un bloque económico, y militar contra China o entre la China y la Rusia significaba en realidad una alianza anti-occidental. Esta ruptura constituye así un gran peligro para Rusia, cuyo emblema es un águila bicéfala, y que mira a Europa de un lado y a Asia del otro. Hoy Putin logra todavía perfectamente poner en escena, poner en un escenario esta postura de poder que inquietante, y que evoca la noción del gran zar que puede controlarlo todo. Zar del pueblo, de un pueblo fuerte, que él cree que ha conseguido que ese pueblo sea así de fuerte, él mismo lo ha logrado, pero al mismo tiempo de una ciudad, en el caso de Moscú, completamente enclaustrada, con enemigos omnipresentes que vigilan siempre su hacer y el hacer del pueblo ruso. Él cree, como en un momento Fidel Castro, como casi todos los tiranos, que el pueblo ruso es él. No que él representa al pueblo ruso, sino que él reúne en sí mismo a todo el pueblo ruso. Al final hay un capítulo, La geopolítica de mi destino, capítulo 34, cuenta toda la trayectoria de su trabajo. Ustedes saben que los diplomáticos, en la mayoría de los casos, tienen también que hacer su labor. Si no vienen de la KGB, no vienen de ninguna parte, y tienen que hacer su labor de espías. Es muy importante que este libro sea traducido al español, porque vamos a entender lo que está sucediendo, no solo lo que ha sucedido en la historia de un hombre, en la historia de un hombre ruso y ucranio, en la historia de Ucrania y de Rusia, sino en la historia de Europa hoy, en la historia del mundo hoy. Volodymyr Zelensky ha pedido que se le ayude a Ucrania, como mismo se está ayudando a Israel. Estados Unidos le ha respondido que las relaciones con Ucrania no son las mismas que la que tiene con Israel. Una respuesta evasiva, a mi juicio, pero una respuesta que define mucho el interés de por qué este libro está escrito, por qué también contar, decirle al pueblo y a Ucrania que mientras que todo el mundo ve a Rusia como un enemigo, la soledad de Ucrania, tan parecida a la de los cubanos en un momento determinado, la de los cubanos mucho más, la soledad de Israel tiene una dependencia enorme de una respuesta, y esa respuesta siempre vendrá de Estados Unidos. Lean El diplomático venido del frío, Los complots del Kremlin hasta la sucesión de Putin, publicado por Balán, de Vladimir Fedorovsky. Hasta muy pronto. La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia. Zoe Valdés y Martí, Noticias.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería, en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head de 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.